Dios me lo bendiga, mis hermanos. Gracias por cada gesto de aprecio a todo el equipo pastoral de la iglesia. Quiero decirles que, como pastores, nuestro mayor anhelo, nuestra satisfacción, es que todos estemos firmes en Cristo Jesús y que podamos hacer la obra que el Señor nos mandó a hacer. Y la recompensa Dios se la dará a cada uno de ustedes según lo que hayan hecho para su gloria y en beneficio también de las demás personas. Así que, amados hermanos, siempre le estamos solicitando sus oraciones para que podamos desempeñarnos de la manera adecuada en todo lo que hacemos en su obra. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Abra su Biblia, por favor, al Salmo 23, un salmo muy conocido para muchas personas. Es un salmo que lo tienen de memoria. Pero vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos ministre acerca de los beneficios del pastoreo de Dios. Y es sobre eso que quiero hablar en esta oportunidad. Hoy más que nunca realmente necesitamos de la protección, de la guianza, de la provisión que viene por parte de Dios. Estamos viviendo un tiempo muy convulsionado, muy crítico, donde las malas noticias son las que abundan. De distintos ángulos vienen amenazas, ya sea en la salud, en el trabajo, en la vida social, en los antivalores que están tratando de sustituir los valores bíblicos. Sin embargo, en medio de todo tenemos el mejor paraguas, la mejor sombrilla que usted y yo podemos tener. El mejor refugio es nuestro Dios. Por eso David, cuando él escribe este salmo, él ya era el rey de Israel, el comandante en jefe de las fuerzas armadas de esa nación. Además de eso, con David comienza la época de oro de la historia hebrea, el esplendor político, la administración sabia que Dios le dio a David, un hombre famoso, un hombre admirado, un hombre muy popular. Sin embargo, él no puso su confianza en los logros humanos, que por cierto fueron actos de la gracia de Dios para su vida. Pero él no se quedó contemplando los peces y los panes que Dios le había dado. Él deseaba a Dios mismo. Tenía pasión por Dios, amor por Dios. Y eso le trajo a él una dependencia de Dios. Por eso el Salmo dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, gracias por tu palabra. En ella encontramos dirección, encontramos la vida misma, encontramos la plenitud de todo lo que un hombre y una mujer pueda necesitar en esta tierra, y aún después, Señor, de la muerte, tú eres nuestra seguridad. Por lo tanto, Señor, te pido en este momento que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra para que aquellos corazones que se sienten abatidos, no saben qué hacer en medio de las turbulencias que están enfrentando, te pido, Señor, que tú le ayudes a poder encontrar el camino de ese pastoreo. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Por lo menos quiero resaltar tres aspectos importantes de este salmo. El primero es la aceptación de Dios como pastor en nuestra vida. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, él estaba aceptando que la autoridad que debería de existir sobre su vida es Dios. Y eso es lo que todos debemos de aceptar. Muchos, aunque conozcan acerca de este principio, no lo aplican. Pero esta es sabiduría. Nosotros como seres humanos no podemos pretender de ser los arquitectos de nuestro presente y de nuestro futuro. Tiene que ser Dios. porque Dios es el creador de todo lo que existe. En las manos de Dios está la economía, en las manos de Dios está la salud, en manos de Dios está la paz de los pueblos, en las manos de Dios está todo. Por lo tanto, David, siendo rey de Israel, a pesar que en ese momento se había establecido esa monarquía de una manera muy, muy saludable y muy próspera en todo sentido de la palabra, pero en ningún momento se llenó de soberbia y de vanagloria y al decir, bueno, ahora que he sido prosperado, me olvido de Dios. Hay muchísimas personas que cuando han progresado en el mundo académico, en el mundo económico, en la familia y en muchas otras áreas, se les olvida que existe un ser supremo. Se les olvida quién pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario para ser salvos. Pero David era un hombre que tenía en su alma una virtud maravillosa, es la humildad y la mansedumbre. Era un hombre dócil y cuando en algunos espacios de su vida no lo fue, fracasó. Pero él tuvo que rectificar y es por eso que él escribe este salmo y dice, Jehová es mi pastor. Cualquier logro, cualquier éxito, cualquier posición que podamos llegar a tener en la vida, en esta tierra, nunca debe de traer un mensaje negativo de autoindependizarnos de Dios. Al contrario, entre mayor nivel de éxito, mayor dependencia necesitamos tener de Dios. Esto me recuerda de unos pastores años atrás. Quisieron, en su tiempo de vacación, fueron a escalar unas montañas allá en Europa. Y cuando llegaron ellos a la cumbre, estaban tan felices con sus trajes protectores de invierno, oxígeno y todo lo demás, pero estaban tan contentos. Y entonces el guía los empujó y los tiró a la nieve. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué hizo usted esto? Y él le dijo, en este lugar no se puede quedar uno parado, porque puede venir una ráfaga de viento y lo puede lanzar al precipicio y morir. Al llegar a la cumbre hay que arrodillarse. Cuando usted llegue a lograr los sueños de su vida, no se le olvide, Jehová es mi pastor. Cuando usted llegue a tener lo máximo en su corazón, cuando tenga la plenitud de Dios, la unción de Dios, la gloria de Dios, como cuando Pedro ve aquel milagro de la pesca, no se quedó contemplando el éxito de esa pesca. Dice la Biblia que dejando la red y los peces, llegó a postrarse delante de Jesús y le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Ahora, para poder realmente aceptar a Dios como nuestro pastor, por lo menos se requieren de dos elementos fundamentales. Primero, tenemos que nacer de nuevo. El Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, le tocó este tema. Nicodemo era un teólogo del Antiguo Testamento, una persona muy conocida. Sin embargo, cuando habla con Cristo, Jesús le dijo, si quieres ver el reino de Dios, es decir, si quieres ver la administración, el pastoreo de Dios sobre tu vida ahora y aún después de la muerte, si quieres entrar en las promesas, si quieres poseer todo lo que el Señor ha prometido, tienes que nacer de nuevo. Y el Señor Jesús le empezó a explicar que ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Y por cierto, es el mejor. Porque podemos tener cantidad de vida, pero no calidad de vida. Y la calidad de vida solo la ofrece el Señor Jesucristo. Y cuando Él habla con Nicodemo acerca de este tema, le dice que es un milagro operado por el Espíritu Santo, a través de la fe en la palabra, es decir, fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando una persona cree que Cristo murió en la cruz por sus pecados y en su cuerpo inocente y puro, que nació en la ciudad de Belén, aquel cuerpo de aquel niño sin mancha, 33 años después, fue llevado a la cruz del Calvario para cargar el pecado de toda la humanidad. No solo eso, sino cargar nuestras maldiciones, cargar nuestra vieja naturaleza, cargar nuestros dolores, cargar nuestras rebeliones y tantas cosas que Cristo hizo. Que cuando yo puedo decir, Señor, perdóname, pero creo en tu obra en la cruz de Calvario, creo en esa amnistía divina y por la fe en esa verdad recibo el perdón de pecados. Inmediatamente el Espíritu Santo hace una obra sobrenatural en nuestro espíritu. Eso es lo que pasó con la Virgen María. Cuando ella creyó el mensaje que Dios le enviaba a través del ángel, ella dijo, hágase con su sierva conforme a su palabra. Ella puso fe en la palabra, en el mensaje de Dios. Y ese mensaje tiene un nombre, Jesucristo. Esas buenas nuevas tiene una nota muy especial. Cristo crucificado para el perdón y redención de la humanidad. Cuando ella creyó ese mensaje, hasta en ese momento el Espíritu Santo entró en acción. No fue al revés. Cuando ella creyó a la verdad de Cristo, entonces el Espíritu Santo vino a formar a Cristo en su vientre. Eso es lo que sucede cuando una persona cree que Cristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario. Cuando usted lo confiesa de su corazón y sale por sus labios, en ese instante el Espíritu Santo, al ver ese acto de fe a través de sus labios, en ese momento el Espíritu Santo engendra a Cristo en el corazón. Entonces se convierte en parte del rebaño de Dios, o decir, la familia de Dios. En esta tierra todos sabemos que hay dos clases de personas. Los que son hijos de Dios y los que son criaturas de Dios. Pero lo que Dios anda buscando es que no solamente usted y yo seamos criaturas, sino que seamos hijos. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿qué significa eso? A todos los que creyeron al mensaje de salvación, les dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, alguien que no cree al mensaje de salvación en Cristo, en la cruz del Calvario, no puede llegar a ser un hijo. Pero a los que creen, y la palabra creer no solamente significa un asentimiento mental, sino depositar nuestra confianza y aceptar esa verdad en mi vida. Cuando eso es así, entonces sigue diciendo el versículo 12. Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, oiga esto, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, este es un milagro. En ese milagro del nuevo nacimiento hace que aquella persona pase de un grupo de la mayoría de esta tierra a un grupo selectivo. Ese grupo se llama la iglesia o el rebaño del Señor. Por eso Cristo vino a nacer en la ciudad de Belén. Por eso Cristo murió en la cruz y resucitó. Para que nosotros tengamos un marco de seguridad maravilloso. Por eso David, al decir Jehová es mi pastor, él había sido pastor de ovejas en su niñez, en su adolescencia. Cuidaba las ovejas de su padre. Y él conocía todas las tareas. Y él observaba en las ovejas mucho nerviosismo, porque no tenía un sentido de dirección, no se podían proteger ante la amenaza de un animal, no podían comer realmente lo que ellas necesitaban, tenían que ser escogidos en los pastos para que no se enfermara, y tanto detalle, tanto cuidado para ese animal. Ahora David, siendo rey, se recuerda de su trasfondo pastoril, y ahora trae a memoria esos eventos, y entonces en este cántico de este Salmo 23, él entendió que lo mejor para todo hombre y toda mujer es tener una cobertura espiritual. Y la cobertura espiritual es el Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo es el buen pastor. Ahora, cuando eso es así, entonces los efectos son los siguientes: nada me faltará. El primer paso para ser oveja, entonces, es nacer de nuevo. El segundo paso, que es el que muchos hoy en día, aún dentro de la iglesia, dentro del rebaño de Dios, no lo desean aceptar, es el señorío de Cristo. La oveja, como no tiene un sentido de orientación, ya que tiene una deficiencia muy grave en su audición, en su olfato, en su visión, bueno, la oveja, hermano, está perdida si no existe un ser humano que la cuide. La verdad que ese animal hubiese desaparecido de la faz de la tierra si no existiese un ser humano que lo cuidara. Entonces, cuando David dice, Jehová mi pastor, está diciendo, si Dios no me cuida, yo no me puedo cuidar. Si Dios no es por mí, yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, el aceptar que yo no tengo en mí mismo la capacidad de orientarme, de poder discernir el futuro, que no tengo las medidas necesarias para saber qué cosas hacer, qué estrategias tengo que tomar. Sin embargo, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, comienza a abrirse un espectro espiritual mucho más amplio, donde empezamos a tener una comunicación con Dios muy abierta. De hecho, a esa comunicación se abre a través de la oración. Por eso el Señor Jesucristo, cuando enseñó acerca de la oración, él les decía: oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, hay una amplia comunicación. Antes no se tenía, pero a partir de ese momento existe una comunión y comunicación con el Señor. Pero para que esa comunicación y esa recepción de lo que Dios quiera indicarnos en nuestra vida, necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. No solamente nacer de nuevo, sino también el aceptar a Cristo como Señor o Pastor de nuestra vida. Eso significa que Dios tiene que intervenir en todas las áreas de nuestra vida. Pero muchos no quieren eso. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús llega a Gádara y expulsó a una legión de demonios que había en un hombre? Los demonios salieron, se metieron en un hato de cerdos. La gente, cuando vio eso, le dijeron a Jesús: vete de nuestros contornos, porque esa ingratitud. Yo me he preguntado, y por lo menos he llegado a una conclusión, que como existían más negocios ilícitos dentro de esa comarca, dentro de esa decápolis, esas 10 ciudades de ese sector, entonces ellos, lo más seguro, dijeron: si Cristo entra y analiza y ve todo lo que está aquí y empieza a limpiar, vamos a perder nuestro negocio de cerdos. Por eso le dijeron a Jesús: vete de nuestros contornos. Qué triste, hermanos, es que alguien solamente reciba a Cristo como Salvador, pero no como Pastor o Señor. Eso significa que Cristo tiene derecho de entrar a la sala de su vida y hasta la bodega de su vida. Eso significa que mi vida, la vida matrimonial, familiar, laboral, la vida social, en todas las áreas, aún, hermano, en medio de la política, en medio, hermano, de la economía, en medio de los estudios, Dios tiene que gobernar todo nuestro espectro de nuestra vida, en todas las áreas. Porque cuando no lo permitimos, entonces yo me estoy desprotegiendo. Porque como la oveja es un animal que no tiene sentido de orientación, por eso que el pastor, fíjense una cosa muy curiosa, el rebaño de ovejas, el pastor va adelante. Pero cuando alguien es pastor de cabras, el pastor va atrás. Eso es lo que le pasó a Pedro un momento, dejó de ser una ovejita y se fue adelante, y por eso negó a Cristo, se perdió. Pero luego, gracias a Dios, que regresó a la obediencia del Señor. Es curioso, ¿eh? Pero la oveja necesita tener la guía de Dios. Entonces, por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando aceptamos el señorío de Cristo, que tiene que Él administrar mis pensamientos, mi devoción, mis valores en el trabajo, cómo implemento las cosas. ¿Cuánta gente hoy en día no quiere que Cristo entre a examinar su contabilidad porque sabe que va a romperle los libros? Porque le va a echar a perder los negocios. ¿Cuántas personas, y no levanten la mano por favor, porque me hace sentir muy triste, pero cuántos están firmando cheques en blanco y sabiendo que no tienen fondos? Y dicen: no, es un cheque posfechado, hermano. Y muchas veces una estafa, es un robo. En otros casos se meten en otro tipo de cosas, negocios ilícitos, en otro tipo de corrupciones, y no permite que Dios administre lo que ve, lo que escucha, lo que habla. Entonces piensan que el cristianismo solamente es en la iglesia. Lo siento mucho. Si Cristo es nuestro pastor, el pastor tiene que estar en todo, en la casa, en el negocio, en la calle, en nuestra vida, en nuestras fiestas, en todo lo que nosotros hagamos. Cristo debe de estar, hermano, entrelazado en todo nuestro ser, en todo nuestro quehacer. De ahí que entonces necesitamos que Cristo el Señor tome la posición que, la verdad, que él tiene, él la tiene y él la quisiera tomar. Pero Dios es tan maravilloso, es tan humilde Dios, que él está esperando que usted y yo le demos nuestra voluntad para que él vaya al frente. Pero nosotros tenemos a Cristo muchas veces como bombero que apague los fuegos. Señor, me están quitando la casa, ayúdame. Y Dios es tan lindo que siempre nos ayuda. Pero va a venir un momento en que el Señor va a decir, muy bien, te estás ateniendo a mi misericordia. Te voy a dejar que camines unos 3 años sin trabajo. Con una enfermedad en algunos casos, no en todos. O con otro tipo de situaciones, para que entendamos que nosotros tenemos que ir atrás y Jesús tiene que estar adelante. Hermanos, no nos confundamos. No aceptemos, hermanos, ser un rebaño de cabras. No aceptemos eso, hermano. Dejar que Cristo vaya atrás de nuestra vida y yo voy a hacer lo que yo quiero. Jovencita, olvídate de esa idea de decirle a papá y a tu mamá, déjame vivir. Y cuando le dice, mira, no vengas tan noche porque la verdad hoy es tan peligroso. Pero todos mis amigos, papá, mamá, vienen a la 1 de la mañana. Usted va a estar aquí a las 10 de la noche. Amén, dice gloria al Señor. Parece que eso como que es muy común hoy en día. Es que tengo que ir a comer. Es que solo los murciélagos comen a la madrugada, hermano. Sí, comen capulines y todo lo demás que usted sabe. Entonces, y esa hora no es correcta. Papá, pero mire, es que es así la vida ahora. No importa. Es importante la disciplina. Es que yo quiero hacer como la gente me dice que debo yo de hacer. Pero ahora, si yo estoy tomando el riesgo de ser mi propio pastor, entonces yo mismo voy a tener que pagar la factura. Entonces Jesús va a decir, mira, lo que te pase de aquí en adelante va a ser por tu culpa. Aunque yo te amo, pero te voy a dejar que camines. Pero David, él decía, Jehová es mi pastor. En otras palabras, es mi Señor. Él va adelante. Yo quiero obedecerlo. Y lo que él me diga, lo voy a hacer. Si Cristo va adelante de tu noviazgo, te va a decir con quién te tienes que casar. El Espíritu Santo te va a dar testimonio si Cristo va adelante. Te va a ayudar a entender qué decisiones importantes tienes que tomar en esta vida, qué no tienes que hacer y qué cosas buenas tienes que hacer, por dónde te tienes que conducir. Pero recuerde, tengo que aceptar a Dios como mi pastor para gozar de los beneficios. Eso significa que tengo que morir a mi yo. Jesús lo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso significa que Jesús sea el que va adelante. Por favor, no ponga sus ojos en una persona. Si usted ha puesto sus ojos en su esposo, e indirectamente él es su pastor, se va a decepcionar. Sí. Si pone sus ojos en su esposa, se va a decepcionar. Hijo, si pones los ojos en tus padres, o padres en los hijos, o en hermanos en Cristo, te vas a decepcionar. ¿Y quién le mandó entonces a poner a esos talibanes? No todos, ¿verdad? Pero algunos. Que sea su inspiración. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él tiene que ir al frente del rebaño. No tiene que ir ni la suegra, ni el yerno, ni el hijo, ni la mamá, ni el nieto, ni el negocio. ¿Quién tiene que ir al frente? Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si algo me llega a faltar y yo me estoy quejando, la culpa no es de mi buen pastor Jesucristo, sino la culpa es nuestra porque le sacamos tarjeta roja a Cristo y lo pusimos en la banca de nuestra vida. Y cuando tenga una necesidad emergente lo voy a llamar. Jehová es mi pastor, significa nacer de nuevo y ponerlo a él como líder de mi vida. Ahora, esto me lleva al segundo aspecto que quiero mencionar. Y es al reconocimiento. Si reconozco a Dios como pastor de mi vida, tengo que aceptar que yo soy una oveja. Hay un reconocimiento de mi propia persona como oveja. La verdad que en esta expresión hay una dosis muy elevada de humildad de parte de David. No era un hombre autosuficiente, al contrario, humilde de corazón. La soberbia es el peor de los tropiezos que nosotros podamos tener en nuestra vida. Pero una persona que es humilde es una persona que también es mansa, es decir, que se deja conducir, se deja dirigir. La oveja en el mundo natural, como he dicho, no se puede proteger a sí misma, no tiene cuernos, no tiene colmillos, no tiene otro sistema de defensa. Es un animal que no se puede orientar, tiene un olfato muy malo, una vista muy mala, a lo mejor un poco visca, ¿verdad? Además necesita de un cuidado especial para alimentarse, porque en este mismo salmo dice en lugares de delicados pastos. Es decir, la oveja solamente come gourmet, hermano. ¿Por qué? Porque ella no puede diferenciar, porque tiene una escasez en su olfato que no puede discernir en el mismo pasto algunas plantas que son venenosas. Entonces el pastor, antes de llevar al rebaño, va a revisar el pasto, ya anda arrancando la mala hierba y luego llama al rebaño para que se pueda alimentar. Entonces, cuando David dice, Jehová mi pastor, o sea, hermano, lo mejor para usted y para mí es hacernos como niños. Fíjese, un niño, hermano, es una criatura tan linda que el interés del niño es dormir, comer y jugar. No se preocupa por nada. Si va a haber comida el siguiente día, no le importa, no sabe. Él sabe que al abrir la refrigeradora encuentra algo ahí. Y sabe que la comida está siempre, y son sus padres. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro pastor o Señor, significa que yo tengo que dejar que la paternidad de Dios comience a ser una realidad en mi vida. Entonces yo tengo que ubicarme en la posición como ser humano. Hubieron algunos años atrás donde una doctrina empezó a correr aún dentro del mundo eclesiástico acerca de que los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, son dioses. Por una mala interpretación de uno de los salmos. La verdad que en ese salmo cuando dice, y vosotros dioses sois, es una ironía, es un concepto dentro de la... De la riqueza de lo que es el idioma, es una ironía, hablándole a los jueces de Israel en aquel entonces. Vosotros decís, dioses sois. O sea, ellos dicen, pero como hombres moriréis. Pero no significa que somos dioses. La nueva era, ¿qué promueve? Usted es una diosa, es un dios. Entonces, si alguno se cree, es más, algunos hasta altares han de tener en su casa. Ahí en la fotografía le han puesto unas dos velitas. Ahí está Santa María, está en Santa Marta y todos los demás. Entonces piensa, hermano, cuando la soberbia llega al corazón, hermano, pierde la orientación. Eso es lo que pasó con Satanás. Satanás no quiso a Jehová como su pastor. No lo quiso poner al frente. Él quería estar al frente y se degradó. Toda persona que no quiere aceptar el gobierno de Cristo sobre su vida empezará a vivir la degradación en los valores, degradación moral, degradación en todo sentido de la palabra y pondrá en alto riesgo su vida. Por eso cuando David reconoce que él es una oveja, él está sencillamente aceptando su necesidad. Y Jesús dijo, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, el reino de los cielos les pertenece. Pero ¿qué pasa con aquella oveja que no quiere aceptar que Cristo sea el Señor? En el mundo natural, bueno, el pastor tiene varios instrumentos. Tiene una vara y en algunas ocasiones, uno de los extremos de la vara tiene una parte abultada, como un nudo de una rama de un árbol. En otras oportunidades se les cruza un clavo, porque esa vara habla de protección, es un instrumento de protección. El cayado, que en una de las partes de esa vara, tiene una curvatura, tiene aceite en un cuerno, y además de eso, tiene una honda, y por supuesto anda sus piedras lisitas de río, para defender el rebaño. Entonces cuando una oveja pierde su mirada de su pastor, que lo va conduciendo por los prados, entonces al extraviarse una y otra vez, comienza este pastor a analizar la conducta de esta oveja. Y cuando ve que se desvía una y otra vez, entonces con la honda empieza a tirarle piedras muy cerca donde está la oveja, para que se asuste y regrese al rebaño. ¿Cuántos de los que están aquí Dios le ha tirado una piedra cerquita? Se han asustado, dicen, no, ahora sí, Señor. Es más, algunos que están aquí anoche tuvieron un susto, ¿verdad? En la carretera, en la calle, ¿verdad? O tú tienes un problema de un susto que le dieron un examen que no era suyo, un resultado de un examen de laboratorio. Pensó que tenía esta enfermedad. No, gracias Señor que no es mío. Entonces, otro tipo de cosas que a mucha gente le ha sucedido. Pero Dios algunas veces con esas advertencias dice, hijo, regresa. Pero si persiste la rebeldía, lo que sucede es que entonces viene el pastor y con mucho dolor agarra la pata de una de las ovejas y la quiebra. Y luego la entablía. ¿A cuánto Dios le ha quebrado la patita? Y ahora dicen, Señor, ¿pero por qué tú no me amas? Es que Dios sabe que si se sigue extraviando, si sigue con la misma, con el mismo grupo donde está condenado ese grupo. Oiga esto, recordemos el caso de Lot. Estaba en un grupo social, en un grupo donde había mucha pecaminosidad. Entonces el Señor le dijo a través del ángel, escapa por tu vida. Pero si usted persiste andar con esas personas que solamente están pensando en derramar sangre, en hacer, en violencia, en matar, en robar, en tantas cosas, entonces va a venir el Señor y le va a quebrar una patita. Eso podría, lo podríamos traducir en una quiebra financiera. Eso podemos traducirlo en una disciplina, probablemente también puede ser en la misma salud. Un problema de otra naturaleza. Con el propósito que nosotros no sigamos por esa senda. Así que, hermanos, lo mejor es tener a Cristo como nuestro pastor. ¿Por qué? Porque es lo mejor, el beneficio son enormes. Ahora, en tercer lugar, quiero que analicemos por lo menos aquí algunos beneficios que tenemos del pastoreo de Dios. Le quiero mencionar 7 de ellos que están en este capítulo. Lo primero está en la segunda parte del versículo 1. Nada me faltará. Aquí nos habla de la satisfacción. La necesidad de ser satisfechos es importante para el género humano, porque cuando hay vacíos, Satanás se aprovecha de esos vacíos para tentar en cualquier área de la vida. Pero cuando hemos nacido de nuevo y Cristo es el Señor o el Pastor y dejo que Él gobierne todo lo de mi vida sin dejar algo en reserva, entonces el Señor empezará a mostrar los beneficios de ese gobierno. Y lo primero es sencillamente es satisfacción. La satisfacción en el área espiritual, en el área moral, en la parte anímica, en la parte física. Algunos ni se quieren a sí mismos. Cuando se miran al espejo se asustan. Dicen, ¿qué es esto? Pero cuando usted, mire, cuando Jesús es su buen pastor, mire, usted va a decir, gracias Señor por las maravillas que has hecho. Usted va a empezar a ver a su esposo y va a decir, este es el hombre más bello que me has podido dar, Señor. Cuando Jesús es un buen pastor, va a decir a su esposo, gracias por ella, Señor. Y por los hijos, por los... gracias. Entonces, ¿por qué? Porque entonces el corazón estará totalmente en libertad para poder disfrutar de las cosas que Dios nos da. Entonces, la satisfacción, hermano, es en todas las áreas, emocionales, espirituales, anímica, en lo que es, en la parte física, en la parte laboral, en la parte ministerial, hermano, y esa satisfacción no solamente es en el presente, sino igualmente en el futuro. Recordemos el caso de aquella mujer que llegó a la hora del mediodía a sacar agua del pozo de Jacob. Y Jesús le dijo, si vuelves a tomar de esta agua, volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré será en ti una fuente que salta para vida eterna. En otras palabras está diciendo, yo te voy a traer satisfacción plena, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Como diciéndole, mira, si tú sigues en esas aguas turbulentas de la fornicación, de la inmoralidad, siempre tendrás sed, pero si me pruebas a mí, nunca jamás tendrás sed, y será en ti una fuente que salta para vida eterna. ¿Qué es lo que necesita el hombre y la mujer hoy en día? Estar satisfechos en Dios, y si usted está satisfecho en Dios, lo demás es lo de menos, hermano. Y usted va a aprender a manejar las demás cosas de la vida y las va a empezar a aceptar, y aunque hermano, su esposo no sea lo que usted quiera, pero usted va a decir, gracias Señor. Parece que las hermanas no están muy de acuerdo conmigo. El segundo beneficio del pastoreo de Dios es el descanso en el alma. Oh, qué importante es esto. Las malas noticias, hermanos, están al día por los periódicos, la televisión, por internet. La verdad que hablando del contexto que estamos viviendo sobre la economía. Solo al pensar que a esta altura los Estados Unidos han perdido 10.150.000 personas han perdido su empleo en este año. Estábamos en una reunión el día viernes y una de las personas que estaba ahí recibe una llamada preocupado porque solo en el estado de Missouri, donde se trabajan mucho los repuestos para vehículos, le decía este padre a su hijo, estoy preocupado, porque si no se aprueba la ayuda para la industria automotriz, solamente en el estado de Missouri van a perder 243.000 empleos. Solo ahí. Entonces, cuando uno está con esa captación de malas noticias, la verdad que si nosotros no tenemos a Cristo como nuestro buen pastor, vamos a entrar en una ansiedad. Sin embargo, el versículo 2 me dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios se compromete, hermanos, a traer paz en nuestro corazón, a traer esa tranquilidad interna, a reposar en nuestro espíritu, a poderle decir al Señor, Señor, aquí están mis preocupaciones, aquí están mis turbaciones, pero yo te las pongo en tus manos. Y hermano, problemas de salud, problemas, hermanos, de distinta naturaleza, amenazas de separación de una pareja, de un divorcio, cuántas cosas. Sin embargo, cuando hemos puesto a Cristo como nuestro buen pastor, entonces uno de los beneficios es que se ha de cumplir lo que el Señor prometió a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, lo cual nos relata Isaías 53. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. En otras palabras, Cristo ya pagó por la paz interna de nuestro corazón. Él ya lo pagó. Lo único que tengo que hacer es poner a Cristo como mi pastor y como mi líder, como mi Señor y Salvador, y dejar que Él gobierne mi vida. Entonces Él se hará cargo de todas las demás situaciones que me afligen. Dios quiere que nosotros tengamos descanso. La oveja es muy nerviosa. Es más, las aguas que están corriendo, aunque ella tenga sed, no las puede beber porque se asusta. El pastor tiene que sacar el agua y ponerla en un lugar donde se quede quieta el agua para que puedan beber. Nosotros necesitamos de esa paz, de ese descanso. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. Yo, dijo Jesús, os la doy. El tercer beneficio del pastoreo de Dios es la dirección o la guianza. Dice el versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí nos está hablando de dirección. Como hemos dicho, la oveja no se puede orientar porque tiene un mal sentido de la orientación. Y por eso necesita que el pastor vaya al frente. Pero para que exista una dirección en la vida de todo cristiano, especialmente en los momentos en que estamos viviendo, hermanos, yo sé que hay preocupación. Por ejemplo, ¿qué hacer el otro año? Otra de las grandes preocupaciones que he escuchado en estos días, ¿en qué banco tengo que poner mi dinero? Si me quitan el trabajo, ¿qué voy a hacer? Todo ese tipo de cosas nos hace proyectarnos y entramos en algún nivel de ansiedad. Pero Dios dice, mira hijo, si tú me pones como pastor de tu vida, yo te voy a dirigir, te voy a decir por dónde tienes que venir, qué tienes que hacer. Dice acá, me guiará por sendas de justicia. Es decir, una de las cosas que Dios hace es que nos va a ayudar a hacer lo correcto. Sendas de justicia, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es verdadero. en ese punto el Señor nos va a llevar. Pero para que exista esta dirección, en primer lugar, yo necesito aceptar la voz de Dios a través de su palabra. Es curioso, hermanos, que, por ejemplo, cuando ya está atardeciendo, viene el pastor y lleva las ovejas a un redil. Y no es el redil, ya que en algunos casos tienen que irse por una semana, dos semanas. Entonces, ellos tienen rediles comunitarios. Entonces, ahí llegan varios rebaños y varios pastores. Se confunden todas las ovejitas. Usted se da cuenta que las ovejas no las marcan como la res. Pero ¿cómo sabe el pastor cuáles son sus ovejas? Ya que todas se parecen. En la mañana, los distintos pastores que son dueños de distintos rebaños se paran en un lugar estratégico y empiezan a llamar por nombre a cada oveja. Y la oveja le sigue. Dentro de esa curiosidad que se da en el mundo pastoril, el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si queremos nosotros recibir dirección de Dios, tengo que ser obediente a la palabra. El gran problema para muchos cristianos es que se sienten confundidos. Dice que Dios no me habla. Yo no sé qué hacer de mi vida. ¿Pero por qué no sabe qué hacer? Por una sencilla razón: por falta de obediencia a la voz de Dios, que es su palabra. Si yo no acepto la palabra de Dios en mi vida, según como ella me dice, pero si yo quiero manipularla de acuerdo a lo que yo creo o lo que piensan los demás, si eso yo lo hago, lo que va a pasar es que me voy a autocondenar a la falta de dirección. No vamos a poder tener una buena sintonía con Dios. Pero cuando usted decide obedecer la palabra, usted ya tiene un 50% de dirección de parte de Dios. En segundo lugar, es poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Las ovejas tienen que tener su mirada en el pastor para luego conducirse. Recuerde, hermano, no ponga sus ojos en ningún hombre, en ninguna mujer, en ningún programa, en ninguna institución. Las elecciones, y no soy político, que estamos viendo en los últimos años y los años que han de venir, me temo que las decisiones van a ser tomadas no en base a la dirección que Dios pueda dar, sino en base a ciertas necesidades que tiene la gente. Esto me recuerda el caso, la historia de la Gran Depresión, del famoso Octubre Negro, 29 de octubre del año 1929. No, porque yo no viví en ese entonces, lo he leído. Y llegó más o menos a los años 39. El país de Alemania, ya que era un socio comercial muy fuerte con los Estados Unidos, al caer los Estados Unidos, afectó a Alemania. Hubieron más de 6 millones de personas desempleadas, mucha hambre en Alemania, tantas cosas. Y dentro de ese contexto se levantó un Mesías, entre comillas, un Mesías de carácter económico, llamado Adolfo Hitler. Les ofreció trabajo, les ofreció, bueno, que les iba a dar dignidad y muchas cosas. Y cuando se escuchan todavía algunos de los discursos que él ha dado, o Dios más bien, realmente estaban tratando de poner una visión nueva, darle una promesa. Luego se levantó y es más, llegó a dominar a ese pueblo, pero lo llevó a la bancarrota después en el año 1945. ¿Por qué razón, hermanos? Sabe que la verdad es que el único que sabe el futuro y nos garantiza el futuro no es un hombre, es Cristo el Señor. Por eso la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor Jesús, hermano, tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas. No ponga su esperanza en nadie ni en nada. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y sabe qué significa la palabra maldito? Significa estar condenado a destrucción. No podemos nosotros poner nuestra esperanza en el hombre. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios. ¿Y por eso? ¿Y qué, Qué triste, hermanos, que hoy en día existen hasta pleitos entre hermanos en Cristo por haber puesto su esperanza en una y otra persona. Hermanos, debemos de poner nuestra esperanza en Dios. Tenemos que ser responsables como ciudadanos, pero la esperanza es Cristo, nuestro Salvador. Él es el pastor al cual Dios ha puesto al frente de nuestra vida. Ahora, si yo lo acepto o no lo acepto, esa es mi responsabilidad. Por eso, la guía tiene que ser siempre el Señor. Recuerde, si no hay obediencia a la palabra, y si no hemos puesto a Cristo como nuestro refugio, nuestra esperanza, como nuestra inspiración, si no pongo a Cristo como el centro de mi vida, no voy a poder recibir la dirección de parte de Dios. Porque yo estoy obstaculizando la frecuencia divina en la cual me va a dirigir. Recordemos el caso de José y María, cuando el niño Jesús había nacido ya en la ciudad de Belén. Había una planificación diabólica en la mente de Herodes. José y María no sabían las amenazas sobre ese niño, pero Dios sí. Y ellos habían aceptado la salvación de su vida en ese niño que iba a nacer. Ahora, en la noche, dice la Biblia, Dios le habló a través de un ángel y le dice: toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes procura la muerte. Cuando Herodes llegó, ya no estaban. ¿Por qué? Había dirección de Dios. Hermanos, los tiempos que nos van a tocar vivir, tenemos que tener dirección de Dios. No podemos, hermanos, invertir como a mí se me ocurre. Tengo que pedir dirección. Si alguien se va a casar, pida dirección de Dios. ¿Dónde trabajar? Pida dirección de Dios. ¿Qué negocios hacer? Pida dirección de Dios. Todo tiene que ser: Señor, dirígeme en todo esto. Pero recuerde, obediencia a la palabra y poner a Cristo en el centro del corazón. Entonces, si eso es así, entonces el Espíritu Santo, de una manera, hermano, maravillosa, le va a dar la dirección necesaria para que no fracase. El cuarto beneficio es protección. Mire lo que dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esos dos instrumentos que ocupa el pastor, la vara para defender al rebaño contra los animales feroces, y la vara que la ocupa, o más bien el cayado que lo ocupa cuando una oveja está en un aprisco, está en un desfiladero, y le pasa el cayado sobre el pecho de la ovejita y le empieza a alar para que no perezca. David veía dos cosas en Dios: su omnipotencia y su misericordia. Hermanos, Dios como pastor no solamente nos va a dirigir, no solamente nos va a alimentar, no solamente nos va a proteger, pero nos va a entrenar. Y eso es lo que no nos gusta. Y el entrenamiento se llama, oiga bien, ¿sabe cómo se llama la cancha de fútbol? Valle de sombra de muerte. No, Señor, llévame a otro valle más bonito, Señor. No quiero pasar por aflicciones. Definitivamente la vamos a tener que pasar, quiera o no quiera. Pero es importante pasar por este lugar donde asustan. Y puede ser distintas clases de problemas que se presenten. Pero David estaba tan seguro que la fe, por eso la grandiosa y maravillosa fe que tenemos en Cristo, hermano, es lo que debemos de guardar hasta el final. Por eso el Señor dijo: el que persevere hasta el fin, hablando de esa fe, entonces, hermano, va a terminar su carrera. Por eso aquí el Señor nos está exhortando a que pongamos nuestra mirada en su poder y en su misericordia. Que Él, aunque nos parezca que Él está llegando tarde, no llega tarde. Recordemos el reclamo que le hizo Marta a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos les han reclamado a Dios en el valle de sombra y de muerte? Señor, ¿por qué llegaste tarde? Mira, ¿por qué permitiste esto, Señor? Nunca debí de haber pasado este momento difícil. Pero Dios lo está, a usted y a mí me está entrenando. Aquí nadie se escapa, aún los pastores de la iglesia, todos somos entrenados en distintas áreas. Entonces, claro, en ese momento vamos a descubrir el poder de Dios. En ese valle vamos a descubrir la misericordia de Dios. Por eso Pablo, escribiendo a los corintios en la segunda epístola, dice: y fuimos abrumados sobremanera y perdimos la esperanza de conservar nuestra vida, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, Dios va a permitir que pasemos por esos valles difíciles, complicados, para que pongamos nuestra confianza en el Señor y vamos a ser entrenados en la fe. En ese valle se entrena no solamente la fe, se entrena el amor. Y claro, un valle de sombra de muerte significaría en ese contexto rechazo, repudio, maltrato, ofensas. Sin embargo, en ese valle crece el amor, porque va a empezar a amar a pesar de. En ese valle crece también lo que es la paciencia, es decir, la inmutabilidad ante una provocación. Va a ser provocado. Pero ¿sabe qué? Cuando usted está siendo entrenado, el Espíritu Santo le va a ayudar con esta virtud para que usted no se salga de la tangente. El Espíritu Santo lo va a entrenar en la benignidad, a tratar bien a las demás personas con la verdad. Lo va a ayudar a ser bondadoso, a tener dominio propio. Cuando aparentemente iba a haber un tremendo accidente o que usted pensó que no iba a poder terminar su carrera, ahí el Señor le va a dar el dominio que necesita. En fin, hermano, la seguridad es inmensa. Por lo tanto, nos conviene que Dios sea nuestro pastor. En quinto lugar, hermanos, la recompensa pública. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores de las ovejas son los animales rapaces. Ahí están los lobos, ahí están las panteras o cualquier otro tipo de animal. Pero en medio de esa amenaza, dice aquí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios se convierte en su defensa y en nuestra honra. Cuando Dios lo honra a usted, nadie lo va a poder deshonrar. La valorización que usted y yo necesitamos viene de parte de Cristo, aún en medio de nuestros enemigos. Es ahí donde Dios se compromete a levantar nuestra cabeza cuando fuere tiempo. No tome la venganza en sus manos. Permita que Cristo lo defienda en el momento que Él lo considere conveniente. Y va a ver usted, hermanos, a los lobos, va a ver a otras personas que han tratado de hacerle daño y usted comiendo con tanta felicidad y ofreciéndole un poquito de comida a los demás. Y va a decir, Señor, gracias. Mira, en presencia de todo, yo no merezco, Señor, nada de esto, pero a ti te ha placido, Señor, el poderme honrar. Estimada esposa, la verdadera honra la va a recibir de Cristo. Estimado esposo, la honra la recibe de Cristo. Hijo, la verdadera honra la recibe de tu Padre Celestial. La verdadera honra está en Cristo el Señor, no de la sociedad. Por eso, tú verás a los que te hacen la guerra y no los encontrarás, dice la palabra de Dios. En Isaías, capítulo 43, dice, Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncio y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos. Aún a los caldeos en las naves de los que se gloriaban, yo Jehová Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. El versículo 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Cuando Dios es su defensa, Dios le abre un nuevo panorama. Hay recompensa social. Porque a Dios así le ha placido, enfrente de sus enemigos. La otra bendición es el gozo. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bajo el pastoreo de Cristo, una de las cosas que Dios va a hacer es que nosotros seamos llenos de su Santo Espíritu. Es Jesús quien bautiza, quien llena, quien satura. Por eso Juan el Bautista dijo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La oveja cuando se siente cansada, lo que hace el pastor es que derrama de su cuerno de aceite una cantidad sobre su cabeza y la pone ahí acostadita debajo de un pequeño arbusto. Entonces la oveja comienza a recuperar las energías. Lo que sucede, hermano, en nuestra vida es lo mismo, porque nos cansamos espiritual, emocionalmente, físicamente, socialmente, en distintas áreas. Pero cuando usted y yo nos sintamos cansados y Jesús es nuestro pastor, ¿sabe qué va a pasar? Va a venir una ola de refrescante, de la unción del Espíritu Santo. en lugar de buscar algún refugio, que no es un refugio, buscando una cisterna, pero que son cisternas rotas las que usted anda buscando, y no la fuente de agua de vida, que es Cristo. Cuando usted se sienta fatigado emocional y espiritualmente, entonces vendrá ese toque lindo del Espíritu Santo que le va a ayudar a levantar las manos cuando yo no las quiera levantar, cuando le va a llevar a la oración cuando no quiera orar. Y el Espíritu Santo, al derramar sobre su vida, su corazón va a empezar a rebosar y va a tener gozo en medio de toda turbulencia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es nuestro buen pastor y el Espíritu Santo está disponible para su rebaño. Por otro lado, seguridad. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tenemos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, ya está resuelto todo. Quiero que piense por un momento, si el Señor Jesucristo viniera dentro de una media hora, entre las cosas que haríamos, en primer lugar, Señor, perdona mis pecados. Y le perdono a todos sus deudas, Señor. Fulano me debe, Padre, bendícelo, Padre. Dios lo bendigo, Padre. A la suegra, bendícela, Padre. A la nuera, tremendo. Padre, en tu nombre, Padre. Al yerno, Señor, los bendigo, los amo. Hoy nos volveríamos la gente más amorosa, más bondadosa. Y pondríamos un sticker en el bumper del vehículo que dice, en caso del arrebatamiento, este vehículo es suyo. Invitaríamos a comer a los que nunca hemos invitado. Hermano, pero eso realmente es cierto, que usted y yo tenemos vida eterna. Y al tener vida eterna, ¿por qué nos complicamos por cosas tan pequeñas? Es que tengo problemas de salud. Ya ahí cuando Cristo venga se le resuelve todo. Mire, el día que se muere se le resuelve todo también. Entonces ya, ¿cuál es el problema? Es que yo, no, hermano, tranquilo. Dígale, Señor, mi vida está en tus manos. Fíjese, cuando el Señor Jesucristo, en varios intentos fallidos de matar a Cristo, vemos en la Biblia, dice que trataron de despeñarlo, pero hay una nota más adelante y dice, pero su hora aún no había llegado. Y lo encontramos eso repetidamente en los evangelios. Pero dice, cuando su hora llegó, entonces lo capturaron allá en el jardín de Getsemaní. Cuando su hora llegó. ¿Por qué? Es que la vida, hermano, mire, está en las manos de nuestro buen pastor. La vida no está en manos de la enfermedad, no está en las manos de los médicos, no está en las manos de la familia, no está en manos de nadie. La vida de un cristiano está en las manos del Señor. Y Jesús dijo, y de las manos de mi Padre, nadie los podrá arrebatar. Padre, ante ti estamos en esta hora. Aceptamos, Señor, con todo nuestro corazón, tu pastoreo. Sí, Señor. Tú quieres que todos vengan al arrepentimiento para ser ovejas tuyas, hijos tuyos. Y a la vez que tú seas el Señor de nuestra vida, para recibir por lo menos estos 7 maravillosos beneficios. Te pido, buen Señor, que tú ministres el corazón de tu iglesia. En este momento, Señor, te pido que tú bendigas a la iglesia. Mientras estamos orando, si hay alguien que ha venido por primera vez o ha venido en otras oportunidades, pero no le ha entregado su corazón a Cristo como su Salvador y Señor, ahí donde está, repite esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos.